semana pasada, o hace dos semanas, la semana pasada estaba el hermano Rodríguez con nosotros, pero hace dos semanas miramos a Isaías 64, y miramos el hecho de que nosotros tenemos que buscar a Dios de todo el corazón, de veras, y es como una oración, en Isaías 64, pidiendo al Señor que Él interviene en nuestras vidas, que Él obra como solamente Él puede obrar en cada uno de nuestros corazones. Y termina el versículo 12 de 64 haciendo una pregunta al Señor. Y dice: ¿Te estarás quieto, Jehová, sobre esas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? Y Él está aquí, está ahí pidiendo por Israel, rogando al Señor que Él obrara en Israel. Y en verdad, muchos creen que Isaías 64 es la respuesta del Señor a la oración de Isaías 64. Entonces vamos a mirar ese pasaje, pero primeramente vamos a orar, pedir la ayuda del Señor. Padre, te damos gracias porque tú nos escuches. Gracias por tu palabra que revela a nosotros quién es Dios y cómo podemos estar bien con Él, que no tenemos que tener dudas acerca de qué es la manera correcta de acercarnos a ti, porque lo tenemos claro aquí en tu palabra. Señor, gracias por tu Espíritu Santo, que tú has enviado al mundo para convencernos del pecado, del juicio. Gracias, Señor, por la salvación que nos ofreces en Cristo. Señor, pedimos que si hay alguien aquí esta noche que no está seguro que va a ir al cielo, que esta noche, por medio de tu palabra, puedan entender y que tu Espíritu Santo puede traerlos a ti, puede obrar en su corazón, para que ellos en verdad puedan arrepentirse de su pecado y recibir su regalo que tú estás ofreciendo. Para nosotros que ya hemos recibido el regalo de la salvación, que podamos seguir escuchándote, que podamos ser sensibles a tu llamada en nuestras vidas, que en verdad podemos seguir rechazando nuestra rebeldía y recibiendo tu gracia para poder vivir la vida que a ti te agrada. Señor, que abres nuestros ojos y nuestros corazones a tu palabra esta noche y que hagas la obra que solamente tú puedes hacer en cada corazón y en cada vida. En nombre de Cristo pedimos estas cosas. Amén. Hace como una semana yo estaba leyendo un artículo en el internet acerca de cómo comprar cosas en la tienda. Y estaba hablando de diferentes sitios de web a donde puedes ir para encontrar diferentes cupones. Y estaba hablando de diferentes maneras de ahorrar dinero en comprar. Y una de las cosas que mencionó es un app en el celular que puedes agregar por gratis. Y este app lo que hace se llama Ibotta. No sé si algunos de ustedes ya lo tienen o han escuchado de ese app. Pero lo que hace supuestamente es que hay varias diferentes tiendas allí que puedes escoger. Y si tú, por ejemplo, vas a la tienda y compras leche y está ahí el nombre de esa tienda en el app, hay diferentes cosas que puedes comprar. Y si la leche está ahí, hay diferentes descuentos que te da. Por ejemplo, si compras un galón de leche, te dan 25 centavos. Entonces, solamente tienes que tomar una foto de su recibo, tomar una foto de la leche de galón y pulsar el botón, empujar el botón y supuestamente te dan un descuento. Entonces yo pensé, bueno, vamos a tratarlo, y agarré el app y empecé a buscar si había algo que yo había comprado en los últimos días. Y sí encontré que tenía una cosa por comprar pan, y yo había comprado pan en una de las tiendas, entonces busqué el recibo y estaba tomando la foto y no lo quería recibir. Y vi que la razón era porque tenía que haberlo comprado en los últimos 5 o 6 días y yo lo había comprado hace 7 o 8 días. Entonces yo estaba bien desanimado y deprimido porque no podía tener mis 25 centavos por mi pan que compré. Ya era demasiado tarde, entonces hoy día estoy 25 centavos más pobre. ¿Por qué? Porque llegué demasiado tarde y no pude ganar mis 25 centavos por comprar mi pan. Y aprendí una buena lección. Tenemos que hacer cosas en el tiempo que se da. Y en realidad eso es uno de los mensajes más importantes que nosotros tenemos que aprender, no solamente en comprar cosas en la tienda para ahorrar dinero, pero más importante en la vida. Y aquí vemos en Isaías 75 que Dios está ofreciéndonos algo mucho más valoroso que 25 centavos de descuento en pan. Él está ofreciéndonos su misericordia, su gracia. Pero nos dice, igual como esa oferta en pan, nosotros solamente tenemos un tiempo para aceptarlo. No va a estar abierto para siempre su llamada, sea para salvación o sea para recibir su gracia. Entonces creo que el tema de este pasaje, de lo que vamos a estar mirando esta noche, es que tenemos que aceptar la misericordia de Dios antes que sea demasiado tarde. Tenemos que aceptar la misericordia de Dios antes que sea demasiado tarde. Y quiero mirar esta noche solamente tres diferentes maneras en que nosotros podemos asegurarnos que podemos aprovecharnos de todo lo que Dios quiere ofrecernos antes que sea demasiado tarde. Vamos a empezar a leer aquí en Isaías 65, versículo 1. Dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día al pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. A lo mejor algunos de ustedes tienen Biblias que tienen una nota, una referencia abajo ahí de esos dos versículos, porque Pablo cita esos dos versículos en el Nuevo Testamento y nos explica de qué está hablando. Entonces, si quiere buscar conmigo a Romanos capítulo 10, tenemos la interpretación inspirada por Dios de esos dos versículos. Romanos capítulo 10. Sabemos que al principio de Romanos 10, en versículo 1, Pablo está diciendo que su anhelo, su corazón y su oración por Dios, por Israel, es para salvación. Pero ellos, dice Pablo, que ignoraron la justicia de Dios, querían hacer su propia justicia. Y Pablo dice en versículo 5 que nunca pueden hacer eso, porque Moisés dice que si quieres ser salvo por tu propia justicia, tienes que ser perfecto. Pero no está difícil entender cómo podemos ser salvos, versículos 6 y 7. No está lejos, para que podamos, tenemos que buscar en todas maneras, está cerca de nosotros, versículo 8, nuestro corazón, está en las Escrituras, y qué tenemos que hacer, versículo 9, solamente confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, creer en nuestro corazón que Dios levantó a los muertos, y seremos salvos. Versículo 13, todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Entonces, dice en versículo 16, entonces, ¿por qué no son salvos todos? Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y habla de que la palabra de Dios ha ido por toda la tierra, y que en el versículo 19 Dios está usando los gentiles para provocar a celos a su pueblo. Y entonces el versículo 20 es donde tenemos nuestro pasaje citado, y dice en versículo 20, y Isaías dice resueltamente, hablando de los gentiles, nosotros, la mayoría de nosotros no somos judíos, somos gentiles, dice Isaías, dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Versículo 21, pero acerca de Israel, dice, entonces cita versículo 2, dice 65, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Pues vemos aquí que el primer versículo está hablando de nosotros, de todos nosotros que no somos judíos. Y la palabra de Dios dice que nosotros no buscamos a Dios naturalmente. Nosotros buscamos lo que nosotros queremos. Como dice ahí al final del versículo 2, vamos en pos de nuestros propios pensamientos. Y eso es exactamente, no tiene que buscar, pero exactamente lo que Pablo dice antes en Romanos, otra vez citando a varios pasajes del Antiguo Testamento, y dice en Romanos 3:10, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún así hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Tenemos que reconocer que no hay ninguna persona que jamás ha vivido que por su propia cuenta han buscado a Dios. Ahora tú dices, bueno, pero yo busqué a Dios, yo estoy aquí esta mañana, esta noche en la iglesia. Yo vine a la iglesia por mi propia voluntad. ¿Pero quién puso en tu corazón ese deseo? Fue el Espíritu Santo. Por eso nos dice Jesús en Juan capítulo 6, otra vez solamente escucha el versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. La única manera que cualquiera de nosotros podemos venir a Cristo es si Dios obra en nuestros corazones. Y gracias a Dios que Jesús otra vez dice que Él ha enviado al Espíritu Santo a convencer a todo el mundo del pecado y del juicio. El Espíritu Santo es el que obra en nuestros corazones para decirnos lo que estamos haciendo no está bien. Que estamos en camino a destrucción y que tenemos que buscar a Dios. Pero ninguno de nosotros, por nuestra propia cuenta, vamos a buscar a Dios. Especialmente como gentiles, cada uno de nosotros, si miramos a nuestro linaje, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, los que no conocían al Señor, nunca buscaban a Dios por sí mismos. Dios es el que tenía que mandar a Cristo para buscarnos a nosotros. Y primeramente tenemos que responder a su llamada misericordiosa. Y no solamente buscó a los que no querían buscarle, pero el versículo 2 dice que extendió sus manos todo el día a un pueblo rebelde, hablando de su propio pueblo. Ellos supuestamente le habían buscado porque él primeramente buscó a Abraham llamándole. Pero ellos pensaron, nosotros te buscamos, no somos como los gentiles, nosotros vamos a la iglesia, nosotros estamos haciendo lo correcto, nosotros estamos en el templo, damos nuestros diezmos, entonces nosotros estamos bien. Y él dice, no, ustedes son rebeldes. Y todo el día estoy buscándote, animándote a rechazar su rebeldía, pero no me quieren escuchar. Pero gracias a Dios que Él nos busca, aun cuando nosotros somos rebeldes, aun cuando no queremos escucharle, aun cuando queremos ir por nuestro propio camino, aunque nosotros nunca hubiéramos buscado a Dios de nuestra propia voluntad, Él nos busca a nosotros. Él mandó a Cristo a morir por nosotros, aunque nosotros no queríamos. Y aun cuando nosotros éramos pecadores, Romanos 5:8, Cristo murió por nosotros. Él nos buscó cuando nosotros estuvimos en contra de Él, buscando nuestro propio camino. Es como si nosotros estamos andando ahí por la calle y alguien nos acerca que no hemos visto, jamás hemos conocido, y nos dice, hey, ¿cómo te llamas? Le decimos nuestro nombre y él nos dice, mira, yo soy un doctor y yo he estudiado enfermedades del cerebro por toda mi vida y he notado la manera en que tú andas y he notado algo en sus ojos y he notado algo desde su cabeza y yo creo que tú tienes un tumor ahí en su cerebro. Y si no vienes aquí conmigo al doctor para que podamos hacer un MRI y podamos confirmarlo y quitar ese tumor, a lo mejor tú vas a morir. Y tú dices, bueno, no sé quién eres, no sé por qué debo escucharte a ti. A mí, yo odio los doctores, odio el hospital, yo no voy a entrar a ese hospital. Entonces yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. El próximo día estamos andando y nos acerca otra vez y dice, por favor, yo veo que sus síntomas están empeorándose. Y decimos, si tú sigues molestándome, voy a llamar a la policía. Y él nos deja una nota en nuestra puerta, y él nos llama, y nos llama. Y seguimos ignorándole, y nos enojamos en contra de él. Y decimos, déjame en paz, no quiero escucharte más. Hasta que finalmente un día nos desmayamos. Y nos levantamos y tenemos un dolor fuerte en la cabeza, y decimos, a lo mejor está en lo correcto. Y buscamos en internet y encontramos que en verdad él es un doctor que ha ayudado a muchos con librarles de tumores y de dificultades así. Finalmente vamos al médico y él hace el MRI y encuentra un tumor grande y lo quita, y él dice que si no hubiera quitado ese tumor en 2 días estarías muerto. Entonces, una semana después estamos andando y vimos al mismo doctor y él dice, mira, yo creo que hay algo mal con tu mano. Y dice, no, déjame en paz. No, vamos a escucharle, ¿verdad? Si Él ya nos ha ayudado, ya nos ha salvado la vida, no vamos a ignorarle más. Pero ¿cuántas veces nosotros somos así con Dios? Él nos buscó aun cuando nosotros ni queríamos escucharle, aun cuando nosotros éramos rebeldes, nosotros pensábamos que nosotros sabíamos mejor cómo llegar al cielo, nosotros pensábamos que estábamos bien de salud espiritualmente, y Él nos buscaba, mandó a amigos, mandó a familiares, mandó al Espíritu Santo para decirnos, mira, estás en camino al infierno, mira, tienes que arrepentirse, mira, Cristo murió por ti, y Él sigue obrando nuestros corazones, y nosotros le rechazábamos, y decimos a nuestras familias, no quiero escuchar más, nuestros amigos, dejar de molestarme, apagamos el Espíritu Santo obrando nuestros corazones, y seguimos rechazando y rechazando al Señor, igual como ese hombre hizo con el médico, y Él sigue buscándonos. Y Él sigue buscándonos hasta que finalmente muchos de nosotros, después de rechazar a Dios y rechazar a Dios, finalmente venimos a Dios. Y Él nos salvó, nos libró del pecado, nos dio la vida. Y a lo mejor hay algunos aquí que todavía no han aceptado a Dios la primera vez. Y Él está hablándote ahora. Y Él está diciéndote, mira, no sabes si tienes otro día de vida. No sabes cuánto tiempo voy a seguir buscándote hasta que el pecado destruye toda tu vida y te mata al infierno. Estoy buscándote y tú estás rechazando, 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 pero Él te está buscando. Y muchos de nosotros que ya le hemos aceptado, Él está hablando en nuestros corazones ya, diciendo, mira, ya te salvé, ya hay algo más mal en tu vida, la manera en que estás tratando a tus padres no está bien. Y ya decimos, no, ya me salvaste de ese tumor en mi cerebro, pero no quiero escuchar más. Ya estoy bien. Y Él está diciéndonos, mira, la manera en que no estás pensando en otros, su falta de amor, tienes que cambiar eso. Tienes que leer más la palabra de Dios, tienes que orar más, tienes que poner más atención a mi palabra. Y nosotros decimos, no, déjame en paz, Dios. Y Él sigue, como dice el versículo 2, extendiendo sus manos a un pueblo rebelde. Gracias a Dios que Él no nos deja en paz. Gracias a Dios que Él sigue buscándonos aún cuando no queremos ser hallados. Gracias a Dios que Él sigue hablando en nuestros corazones aún cuando somos rebeldes. Y tenemos que responder a la llamada misericordiosa de Dios. Porque tenemos que aceptar la misericordia de Dios antes que sea demasiado tarde. Si alguien aquí que no es salvo, vendrá el día cuando ya será demasiado tarde. A lo mejor vendrá el día cuando Dios dice, ok, ya no voy a molestarte más, ya te dejo con tu pecado. Ya estaremos en camino al infierno, con una vida sin paz, sin gozo. Hoy es el día de la salvación, no tenemos que esperar. Tenemos que responder hoy a la llamada misericordiosa de Dios. Muchos cristianos aceptaron la salvación, pero ya no quieren escuchar el consejo del Espíritu Santo. Ya no quieren leer la palabra, ya no responden a su llamada, ya dicen, bueno, estoy cómodo con lo que estoy haciendo, no quiero cambiar. Y va a llegar a ese punto que destruimos sus vidas, sus familias, nos alejamos de Él, hasta que nos despertamos y decimos, algo debería haber escuchado al Señor. Tenemos que responder hoy a la llamada misericordiosa antes que sea demasiado tarde. Pero no solamente tenemos que responder a la llamada misericordiosa de Dios. Seguimos leyendo el versículo 3. Dice, pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, y que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Aquí vemos que el pueblo de Israel, aunque estaban yendo tras ídolos, estaban sacrificando a ídolos, estaban quemando incienso a ídolos, estaban, versículo 4, haciendo oraciones a los muertos y haciendo todo eso que ve por las cosas de los ídolos. Estaban en lugares escondidos, tratando de esconderse del Señor, comiendo carne de cerdo, que fue prohibido en ese tiempo para los judíos, comiendo cosas inmundas. No les importaba lo que decía Dios, pero qué increíble que aunque estaban haciendo todas esas cosas, mira lo que dice el versículo 5. Ellos estaban pecando y pecando y pecando, pero en el versículo 5, ¿qué dicen? Estate en tu lugar, no te acercas a mí. ¿Por qué? Porque soy más santo que tú. ¿Y qué dice Dios a esas personas que se creen tan santos mientras siguen olvidando la ley del Señor? Esos son humo en mi furor.
fuego que arde todo el día. He aquí que escrito está delante de mí. Yo conozco todas sus obras. Los tengo escrito en un libro. No caeré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres, juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Primero tenemos que responder a la llamada misericordioso y segundo tenemos que rechazar la rebeldía engañosa. Tenemos que rechazar la rebeldía engañosa. El pueblo de Israel estaba rechazando la ley de Dios. Estaban haciendo lo que querían hacer. Estaban ofreciendo a los ídolos de las otras naciones. Estaban comiendo lo que no tenían que comer. Estaban olvidando la ley de Dios. Estaban haciendo sacrificios a los muertos. Estaban jugando con el mundo. Y en todo eso ellos pensaron, porque todavía soy judío y voy al templo, soy más santo que las otras naciones. Y nadie me puede decir que estoy haciendo algo mal. Y aún en su rebeldía estaban engañándose a sí mismos para pensar que estaban bien. Y Dios dice, si quieren evitar la destrucción, mi ira contra ustedes, tienen que ver su rebeldía. Y admitir que no están haciéndolo bien. No importa si vas a la iglesia, no importa si das tu diezmo, si no estás siguiendo mis leyes de todo tu corazón, no eres santo. ¿Piensas que eres más santo que todos los otros porque te pongas un buen vestido para ir a la iglesia y te portas bien delante de los otros? Pero yo conozco tu corazón. Yo sé que haces en el secreto. Y él dice, tienes que rechazar la rebeldía engañosa. Yo acabo de terminar un libro sobre el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Y hablaba de lo que hicieron los nazis durante ese tiempo. Y en muchos de los campamentos de concentración, varios de los doctores ahí querían hacer experimentos. Porque querían, supuestamente, dijeron a los líderes, a sus jefes, mira, queremos ayudar al ejército, queremos especialmente ayudar a los que están volando los aviones, y como tienen que subir muy alto a veces, y hace mucho frío ahí, hay mucha presión ahí en los aviones, tenemos que hacer diferentes experimentos antes de que mandamos a nuestros hijos y a los soldados ahí para asegurar que está bien para ellos. Entonces lo que hicieron es que tomaron algunos prisioneros. Muchos de ellos solamente, su único crimen era ser judío o tener algún defecto en su cuerpo. Y tomaron a esas personas y hicieron experimentos en ellos. Y lo que hicieron a unos es que les pusieron ahí en un cuarto y pusieron presión como hubiera sentido una persona en un avión, pero pusieron mucho, mucho más presión solamente para ver lo que hacía el cuerpo humano, para ver qué iba a pasar a los que subieron los aviones. Y dijeron los que miraron esos experimentos que las personas ahí gritaron tan fuertemente porque la presión estaba básicamente destruyendo sus oídos y causando un dolor increíblemente fuerte. Y el dolor era tan grande que estaban rascando su piel hasta quitar su piel. Muchos de ellos murieron ahí. Los que no murieron le mataban enseguida para que no podrían testificar después. Para otros solamente les metían ahí en Alemania durante el invierno, los pusieron ahí afuera durante la noche en el frío, en la nieve, solamente para ver cómo el cuerpo humano iba a responder al frío. Y cada hora echaron agua sobre sus cuerpos para ver qué iba a pasar. Pero en todo eso ellos pensaron que estaban haciéndolo bien. Ellos dijeron, esos son criminales, ellos merecen morir, merecen sufrir, y va a ayudar a otras personas después a poder va a ayudar a la ciencia a poder avanzar. Ellos todo el tiempo que estaban haciendo eso pensaron que estaban haciendo algo bien, pensaban que eran santos por hacer eso, estaban ayudando a su nación por hacer esas cosas horribles. Y nosotros pensamos, bueno, yo nunca haría algo así, y espero que no de esa manera. Pero ¿cuántas veces nosotros hacemos la misma cosa? Justificamos lo que nosotros hacemos y pensamos que somos buenos cuando en verdad no lo somos. Decimos, bueno, solamente estoy compartiendo y necesito llamar a esa hermana para compartir una petición de oración. Y pasamos una hora, dos horas
chismoreando todo el tiempo acerca de todos los fallos de este hermano y supuestamente solamente para compartir una cosa de oración. Decimos, bueno, solamente yo digo la verdad a las personas. Por eso yo grito a mis padres y les digo todos sus fallos, porque yo tengo que decirles la verdad. Y olvidamos de la ley de Dios y como Dios dice que tenemos que honrar a nuestros padres. Decimos, bueno, no, yo tengo que mentir un poco para cubrir, para ayudar a mis amigos, porque Dios dice que tenemos que ser leales a nuestros amigos. Entonces no les va a importar si miento un poco a las autoridades para que no se metan en problemas mis amigos. Y olvidamos que Dios dice que lo odia la mentira. Y tratamos de justificar y pensar que somos buenos y tratamos de cambiar lo que nosotros hacemos y cubrir nuestra rebeldía y aún como los de Israel decir, bueno, yo soy más santo que tú. Y Dios dice, si en verdad queremos su gracia, su misericordia, tenemos que no solamente responder a su llamada misericordiosa, pero tenemos que rechazar la rebeldía engañosa. Y la rebeldía es engañosa. El pueblo de Israel pensaron que eran más santos que todos cuando todo el tiempo Dios dice están bajo mi condenación y si no se arrepientan van a ir a la condenación, van a experimentar mi ira. ¿Y cuántas personas mueren cada día? Personas religiosas que piensan que son tan buenos por dar tanto a la iglesia y por hacer tantas buenas obras y van a la condenación eterna de Dios. ¿Por qué? Porque no en su rebeldía se han engañado a sí mismos. Y no han entendido que todos nosotros necesitamos la sangre de Cristo para poder entrar al cielo. Tenemos que responder a la llamada misericordiosa, tenemos que rechazar la rebeldía engañosa antes que sea demasiado tarde. Y finalmente, el versículo 8, dice, así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdicies, porque bendición hay en él, así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes y mis escogidos poseerán por heredar la tierra y mis siervos habitarán allí. Será Sarón para habitación de ovejas y el valle de Acor para majada de vacas. Para mi pueblo que me buscó. Entonces Dios dice, todavía hay algunos en Judá, hay algunas uvas que todavía son buenas. Aunque la mayoría de las uvas ya son malas, no voy a tirar todo, voy a guardar los que son buenas. Y hay algunos que van a experimentar mi bendición, que como en 64 están en verdad buscándome de corazón, que han rechazado la rebeldía engañosa, que han respondido a mi llamada misericordiosa. Y para esos voy a bendecirles, van a ser mis siervos, van a escapar la condenación. Versículo 10 habla de dos lugares de Sarón, no sabemos mucho acerca de ese lugar, pero un lugar allí en Israel, y del Valle de Acor. La única cosa que sabemos del Valle de Acor es donde mataron a Acán por su desobediencia en Josué. Y entonces él dice que va a cambiar ese lugar de juicio del Valle de Acor para un lugar de bendición, para majada de vacas, para los que reciben al Señor. Pero versículo 11, pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna, una diosa, y suministráis libaciones para el destino, otro dios falso, yo también os destinaré a la espada. Y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero. Por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos, y escogisteis lo que me desagrada. Por tanto, así dijo Jehová el Señor, he aquí que mis siervos, esas pocas uvas que escucharon mi llamada, esas pocas uvas que rechazaron la rebeldía engañosa, mis siervos comerán, pero vosotros que siguen rechazando mi voz, que siguen su rebeldía engañosa, tendréis hambre. Mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados.
He aquí que mis siervos cantarán por júbilo de corazón, y vosotros clamaréis por el dolor de corazón, y por el quebrantamiento del espíritu hallaréis, y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos. Y Jehová el Señor te matará, y a sus siervos llamará por otro nombre. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Finalmente, no solamente tenemos que responder a la llamada misericordiosa, rechazar la rebeldía engañosa, pero finalmente, número tres, tenemos que recibir la gracia inmerecida. Tenemos que recibir la gracia inmerecida. Dios dice que para las pocas personas que son uvas buenas, que en verdad respondieron cuando Dios les buscó, reconocieron que ellos no podían buscar a Dios, pero cuando Dios obró en sus corazones, respondieron, aceptaron la salvación y siguieron respondiendo cada vez que Dios tocó sus corazones, siguieron escuchando la voz de Dios y respondiendo la voz de Dios, rechazaron la rebeldía engañosa. Para esas pocas personas, Dios va a darles de su gracia. Dios va a bendecirles, Dios va a darles la ayuda que necesitan para poder servirle, y van a disfrutar de comida espiritual y de bebida, van a, como dice Jesús, de su alma va a salir aguas de ríos, se alegrarán, cantarán por júbilo de corazón, y ellos, dice ahí, tendrán un nuevo nombre al final del versículo 15, serán de bendición, tendrán el Dios de verdad, y todas las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas mis ojos, y van a disfrutar del tiempo que leemos esta noche, que vamos a hablar más la próxima vez en el versículo 17 hasta el final del libro. Dios quiere ayudar, quiere bendecir, quiere darnos su gracia, pero tenemos que responder a su llamada. Él está llamándonos. Él está buscándonos, aun cuando nosotros no queríamos escuchar, cuando nosotros no queríamos responder. Él sigue buscando, sigue todo el día extendiendo sus manos a un pueblo rebelde. Busca a los que no le buscaban. Él sigue diciéndonos, mira, rechaza esa rebeldía engañosa. Y si lo haces, voy a darte de mi gracia. Aunque no lo merecen, y sus siervos van a disfrutar de todas esas cosas, pero los que rechazan al Señor, ¿qué va a pasar a ellos? Van a experimentar su juicio. Versículo 12, su destino es la espada. Van a arrodillarse, pero querían arrodillarse a los dioses falsos y van a seguir arrodillándose al degolladero. ¿Por qué? Porque no querían escuchar, querían solamente hacer lo que desagrada al Señor. Entonces, en vez de comer, van a tener hambre, en vez de beber, van a tener sed, en vez de alegrarse, van a ser avergonzados, en vez de cantar júbilo, van a clamar con dolor de corazón, y su nombre va a ser como una maldición. ¿Por qué? Porque no querían recibir la gracia de Dios. Pensaron que estaban bien, pensaron que no necesitaban al Señor, seguían sus pecados y terminaron con vidas sin gozo, sin paz, sin alegría, sin propósito. ¿Por qué? Porque rechazaron la gracia de Dios. Y todo el tiempo Dios estaba allí diciéndoles, aquí está mi gracia, aquí está mi misericordia, quiero quitar ese tumor. Pero todo el tiempo nosotros rechazamos. Hace que destruimos nuestras vidas. Y los que rechazan totalmente al Señor irán al destino eterno del infierno. Dios quiere darnos su gracia, aunque no lo merecemos. Quiere bendecirnos, quiere ayudarnos, pero tenemos que estar dispuestos a recibirlo antes que sea demasiado tarde. Nosotros no sabemos cuánto tiempo tenemos. Esta semana, el viernes, ahí en Washington, estaba contando a mi clase de escuela medical, un estudiante celoso de sus primos por salir con una muchacha, se entró en la escuela y mató a una muchacha y cuatro más están en cuidado intensivo. El mismo día aquí en Sacramento, cerca de donde estaba mi hermano trabajando, uno mató a dos policías y uno o dos más están en el hospital. No sabemos cuánto tiempo tenemos. Mucho más mueren cada día de enfermedad, de ataque de corazón, de accidentes en la carretera.
No sabemos cuánto tiempo tenemos para recibir la salvación. No sabemos cuánto tiempo tenemos para hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios y responder a su llamada. Si el Señor está hablando en su corazón ahora, no esperes. Si no estás seguro que vas a ir al cielo, no esperes. Puedes estar seguro hoy. Si sabes que vas al cielo, pero no has estado escuchando la voz de Dios en su vida, no esperes. Puedes responderlo. Acepta la misericordia de Dios antes que sea demasiado tarde. Vamos a orar.